Para aquellos que no están familiarizados con la administración, el señor Frederick Taylor fue un ingeniero mecánico economista estadounidense, promotor de la organización científica del trabajo, y es considerado el padre de la administración científica. La historia más íntima de Taylor cuenta otro aspecto. Desde su adolescencia, Taylor comenzó a perder la vista, y además su cuerpo era de complexión débil, y por eso no podía participar de los juegos que otros niños organizaban, como el béisbol o el tenis. Entonces, obligado a esta situación un tanto degradante para ese ciclo de vida de cualquier niño, desde el papel de espectador dedicó su vida a concebir cómo mejorar el rendimiento del esfuerzo físico derrochado por los jugadores mediante un diseño más adecuado de los instrumentos por ellos utilizados. Esta actitud lo marcaría de por vida, porque para él lo importante era medir el esfuerzo en lugar de los movimientos, para obtener así información necesaria para sacar provecho, de manera que todo proceso pudiera ser más eficiente, lo más eficiente posible, proceso que tenía que ver tanto con el deporte como con la producción. Y de hecho lo logró. Logró su objetivo en el caso productivo de llevar a muchas organizaciones a un nivel de producción y rentabilidad inéditos para un momento histórico específico. Esto también implicó muchas críticas, desde las más académicas hasta las más emotivas. Por ejemplo, el film Tiempos Modernos de Charles Chaplin, que muestra de manera estética y poética este despiadado mundo de las organizaciones mecánicas, científicas. O mejor dicho, de la mecanización del trabajador en un proceso productivo científico. Lo cierto es que este diseño autorreferencial que llevó al gran desarrollo de la industrialización frente a los contextos actuales de volatilidad, altos niveles de complejidad e incertidumbre, presenta tres frentes críticos en los sistemas productivos. Primero, la debilidad estructural, que provoca conflictos en el funcionamiento de los sistemas humanos. Segundo, la debilidad competitiva, con profundas dificultades en la capacidad de respuesta de los equipos y las organizaciones. Y tercero, la debilidad estratégica, que restringe los movimientos a reacciones de supervivencia en un contexto hostil frente a un sinnúmero de enemigos. El problema radica en que el diseño mecanicista es un diseño rígido, que resulta conflictivo para la naturaleza de los sistemas humanos, que son abiertos, dinámicos y paradojales. Y esta rigidez estructural está generando actualmente profundos conflictos en el desempeño frente a las exigencias de la vida actual. En este contexto de volatilidad creciente, el diseño de las máquinas no tiene capacidad de respuesta frente a la velocidad de los cambios del entorno. La rigidez autorreferencial, científica y precisa no garantiza respuestas adecuadas, lo cual profundiza las dificultades de funcionamiento y desempeño. Por lo tanto, pese a todos los esfuerzos, en la actualidad la paradoja de Taylor es la inercia, porque a mayor nivel de eficiencia, más rigidez en los sistemas. En el ámbito de las organizaciones, esto significa que a mayor nivel de eficiencia, más ineficacia en el desempeño. El modelo de Taylor se mantiene eficaz dentro de las características sociales, estables y predecibles de la época en que le tocó vivir. El modelo de Taylor correspondía a un momento histórico donde la era industrial definía las características sociales, el modo de producción se proyectaba en la dinámica social. Pero la dinámica de este nuevo siglo muestra que el contexto se escapó del modelo de producción, es decir, el modelo productivo ya no puede controlar el contexto en toda su dimensión, porque la transformación de la dinámica social genera nuevos desafíos que se escapan del control de la eficiencia absoluta. Esto genera paranoia en las organizaciones y transforma la estrategia en una carrera de supervivencia alejada del desarrollo. El modelo de Taylor, científico y preciso, sufre por un factor emocional. Ahora bien, ¿cuál es el lugar de las emociones en este proceso? Veámoslo de manera más amplia. Las emociones definen el repertorio de respuesta en los sistemas humanos. Por eso, en un contexto previsible y acotado, controlado por el modelo de producción, como en la época de Taylor, un repertorio de respuestas acotado era suficiente. Pero la inestabilidad del contexto transforma la previsibilidad en desafíos, tanto positivos como negativos, lo cual genera la necesidad de un mayor repertorio de respuestas. En este sentido, el sistema cognitivo de las personas, la dinámica emocional y el soporte biológico deben ampliar el rango de desempeño para enfrentar un contexto que se corrió de los márgenes habituales de la historia. Por eso la debilidad de los sistemas productivos es emocional y está relacionada con las estrategias de respuestas adaptativas frente a las exigencias de un nuevo contexto histórico. El desempeño paradojal aparece entre la volatilidad de un mundo con su vorágine de cambios inéditos e imprevistos y, por otro lado, la dificultad estructural de muchas organizaciones para responder y actuar en ese contexto de transformación. Así es como las organizaciones quedan atrapadas en esta paradoja donde todo lo que hacen fortalece las debilidades del sistema. La vulnerabilidad emocional es un factor adaptativo que ha estado presente en toda la evolución del ser humano como una alarma de supervivencia. A lo largo del tiempo nos ha permitido protegernos desde los dinosaurios, los jefes déspotas, hasta las consecuencias sociales de determinadas medidas políticas. La vulnerabilidad emocional tiene un sustento neurobiológico que le permite al cuerpo responder las características del contexto. Cuando la percepción de amenaza del entorno es muy alta, se activan las alarmas para protegernos, luchar, huir o refugiarnos, protegernos en definitiva. La percepción de amenaza puede ser real, con un peligro efectivo inminente, o bien puede ser ficticia, condicionada por la experiencia, por una interpretación subjetiva. Pero en ambos casos, la respuesta biológica es la misma. ¿Por qué esta adaptación emocional se ha tornado un factor crítico de debilidad? ¿Por qué este proceso que evolutivamente nos ha protegido se puede convertir en un factor autodestructivo? La fragilidad de la precisión, la multiplicación del desorden, que se escapa de las manos del control en este nuevo siglo, ha generado la permanencia de una inestabilidad estructural en las condiciones de vida. El entorno de vida ha cambiado drásticamente en términos generales y para muchas personas ha cambiado dramáticamente. Esto es lo que ha generado una experiencia personal de vulnerabilidad e incertidumbre que amplía la sensación de amenaza frente a la sucesión de acontecimientos inéditos que vivimos. Pasado el siglo de Taylor, entramos en un nuevo siglo con una posición defensiva sobre nuestro entorno de vida. El punto débil de los sistemas productivos entonces es emocional, porque las emociones sostienen las condiciones de adaptación al contexto y la dinámica de las decisiones. Por eso, a pesar de la calidad técnica de nuestras condiciones de vida actuales, estamos tan vulnerables emocionalmente como en otras eras históricas. Y esta percepción de vulnerabilidad tiene un impacto emocional que marca nuestros pasos cotidianos. Entonces, ¿cómo transformar la vulnerabilidad en oportunidades? ¿Cómo transformar la inestabilidad del contexto en un marco de posibilidades? ¿Cómo generar nuevas respuestas para un momento histórico que busca alternativas de vida para sus sistemas productivos? Bien, las posibles respuestas dependen de la capacidad emocional para enfrentar, adaptarse y generar nuevas condiciones de vida. Justamente el modo de abordar esta paradoja, de abordar la vulnerabilidad emocional, nos brindará un horizonte de desempeño próspero, o bien será el marco de referencia cotidiano de una mediocridad autodestructiva.